Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Padre, te damos gracias en ti, delante de ti, mi Dios, sabiendo que es nada más que a través de ti, Señor, que podemos entender lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Y es a través de ti, Señor, que podemos cambiar, Señor. No porque nosotros quieramos o podamos cambiar, sino es a través de tu palabra, Señor. Y Padre, así como vamos a estar leyendo, Señor, te pedimos, mi Dios, que venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y que la paz de Cristo more en nuestros corazones, Señor. Y que a través de todo lo que vamos a escuchar, Señor, que nos demos cuenta, Señor, que tú eres quien protege nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder experimentar esa paz, mi Dios. Y Padre, en esos momentos de situaciones, Señor, que la paz se nos va, Señor, te pido que a través del Espíritu Santo nos podamos recordar quiénes somos en ti, en Cristo Jesús. Y Padre, te damos gracias, te pedimos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos escuchar tu palabra esta mañana, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada habíamos estado estudiando la paz de Dios. Y no terminamos, nos quedamos a la mitad. Pero antes de llegar a donde nos habíamos quedado, quiero repasar un poquito qué fue lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo en el... Bueno, ¿saben? Vamos a leerlo rápidamente. En el versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses, y vamos a leer del versículo 6 al... Vamos a leer hasta el versículo 9. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y yo creo que esas dos palabras hay que circularlas bien grandes, hermanos. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, piensen en todo esto. Lo que aprendiste y lo que recibiste y lo que oíste y lo que viste en mí, Pablo hablando dice, esto hagan, haced esto y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Punto número uno, habíamos hecho tres pasos. Yo creo que nos quedamos al principio del paso número dos o a la mitad del paso número dos. Pero vamos a ver qué era el paso número uno. El paso número uno era que nos pongamos a orar. Simplemente que nos pongamos a orar, y a través de la oración viene la paz. Versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. Afanosos o ansiosos, otras versiones lo ponen de esa manera, simplemente es estar afanados, con una actitud de entregarnos a una actividad y meter todo nuestro esfuerzo, todo nuestro interés en esa situación o en esa cosa que queramos o estemos haciendo. Poner mucho empeño, poner mucho afán en lo que se está haciendo. Y una pregunta: ¿por qué ponemos tanto afán o tanto empeño en ciertas cosas de nuestras vidas? Y para muchos de nosotros puede ser diferente. Para uno de nosotros puede ser en, no sé, tal vez en el deporte, ver muchos deportes, tal vez puede ser en el trabajo, puede ser también en ciertas situaciones. Cada quien puede darse cuenta o basado a la situación de cada uno de nosotros, pero todos nos afanamos por algo. Todos tenemos ese afán, los afanes diarios de la vida. Entonces, ¿en qué nos estamos afanando? En Mateo, leímos la semana pasada, si quieren pasar, o si no, yo se los leo. En Mateo 6:31, dice que, Jesús hablando, dice: no os afanéis, o sea, no se preocupen, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, o sea, qué es lo básico. Él dice, no se preocupen por esas cosas, por lo básico. Y yo les pregunto, cuando nos preocupamos por qué vamos a comer mañana. Yo creo que muchos de nosotros no nos preocupamos en eso. A no ser que de veras no tengamos trabajo, no tengamos, de veras estemos en una situación bien, bien de mucha necesidad, pues nos vamos a preocupar de eso. o qué vamos a vestirnos. Tenemos ahí nuestra ropita, podemos ir y comprar pantalón de 20 centavos o de un dólar en un lugar donde son pantalones que se pueden usar. O sea, aquí está diciendo, no se preocupen de lo básico. Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, ellos buscan todo lo básico. Dice, pero vuestro Padre Celestial, Él es el que sabe de qué tienen necesidad ustedes. O sea, de todas esas cosas. Él ya sabe de antemano que esa es nuestra necesidad y Él nos la va a dar. Él va a cubrir todo lo básico. El problema es que queremos otras cosas. Queremos cosas que no son necesidades. Y siempre tenemos que ponerlo así. ¿Es una necesidad o es un querer, algo que yo quiero? Y esa es la manera que nos podemos mantener y tal vez mantener un balance. Si es algo que yo quiero, pues hay que orarle al Señor. ¿Para qué lo quieres? Y ya, ese es otro estudio. Pero el punto es que están las necesidades básicas, lo que necesitamos y lo que queremos. Muchas veces eso es lo que nos quita la paz. Versículo 33 de Mateo capítulo 6 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Pues lo básico, ya sabemos que lo básico el Señor no lo va a dar. Está hablando de las otras cosas que tal vez queremos o no queremos. Si lo queremos y no lo podemos pagar y estamos en una situación que me voy a endrogar para comprarlo, entonces yo creo que no es de Dios, porque Dios no ha proveído. Pero si ya el Señor ha proveído con un buen trabajo y las finanzas van bien y todo va conforme a lo que Dios nos enseña en la palabra, y no usar el dinero del diezmo para comprar algo que quiero, también mucho cuidado, porque me sobra, entonces en realidad no sobra, porque lo que es de Dios es de Dios. Y mucho cuidado, recuerden que somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, si ya el Señor ha proveído, estamos diezmando, tenemos todo en orden, estamos bien a las cuentas o no debemos, y si es ya no es necesidad, ahora ya tengo mi carrito, pero tal vez quiero otro carrito porque ya mi carrito ya está teniendo problemas y compro un carro del año, gloria a Dios, el Señor ha proveído. El problema es que si no puedo comprar ese carro del año y dejo de pagar otros biles o dejo de comprarle ropa a mis niños o tal vez de la comida o otras cosas por tener este carro, entonces yo creo que ahí ya no estamos en la voluntad del Señor, estamos haciendo cosas que no. Entonces ahí podemos darnos cuenta, dice primero busquen el reino de Dios y su justicia, y a través de eso, hermanos, el Señor estoy seguro que les va a dar paz, les va a abrir las puertas o va a cerrar puertas para poder estar en no afanados. El punto es no estar afanados. Después, hermanos, vimos que aunque uno puede estar haciendo cosas que son buenas, uno puede estar afanado. Y vimos el ejemplo de María y Marta. No lo vamos a leer, pero recuerden cómo estaban ellas. María estaba en un punto donde estaba sentada a los pies del Señor. Y la hermana Marta estaba apurada, quería cocinar y estaba ocupada. Y ella viene con Jesús y dice, mira, no me está ayudando. Uno puede decir, mira, es bien floja, ni hace nada. Aquí todos estamos sirviendo y ella no hace nada. Y muchas veces podemos meternos en esas situaciones aquí en la iglesia como hermanos. Los hermanos que andan corriendo y andamos ahí limpiando y todo. ¡Gloria a Dios! Y dicen, mira, el hermano no está haciendo nada. ¿Y qué si el hermano está hablando con una persona y está siendo usado por Dios para darle paz, darle tranquilidad o estar animando a esta otra persona? Y nosotros, mira, esta persona no hace nada, nunca hace nada. Y tenemos que tener mucho cuidado en ciertas cosas, porque aquí el punto es de que la que no estaba haciendo nada, que es María, estaba correcto. Dice Jesús, él responde, dice, Marta, Marta, dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y eran cosas buenas, estaba sirviendo, él iba a dar de comer a los que estaban ahí, a los invitados. Dice, pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es esa cosa necesaria? Dice, María lo ha escogido. ¿Cuál es? Sentarse a los pies de Cristo, estar bajo en un lugar de descanso, de reposo, de estar compartiendo la palabra, estar aprendiendo de la palabra, estar escuchando su voz. Y eso es lo que muchas veces se nos va a nosotros. También en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. O sea, todo lo que nos trae ansia, echarlo a él. ¿Por qué? Pues porque él tiene cuidado de nosotros. Entonces vimos que de alguna manera, todos esos cuidados, todas esas cosas que son muchas, hermanos, dimos la lista la semana pasada de malas decisiones, dudas, enfermedades, problemas emocionales, depresión, alejarse de Dios, desánimo, desaliento, actitud de derrota, negativos, todo ese tipo de cosas, ponérselo al Señor y se lo venimos con el Señor. ¿Y saben cómo, lo podemos hacer. Uno dice, ay, ¿cómo se lo pongo al Señor? Simplemente ser honestos con nosotros mismos. Dios ya nos conoce. Venir hincados en oración y decirle, Señor, este es mi problema. Yo soy corajudo. Yo no puedo decidir, necesito. Y venir delante del Señor, ya nos conoce. Pero nos queremos siempre, ay, es que yo sé mucho. Y hay momentos que en realidad no sabemos y tenemos que pedir dirección del Señor. Y venir con un espíritu de humildad y, Señor, en esto estoy fallando. Señor, en estas decisiones. Señor, tengo una duda en esta situación. Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, ayúdame. Señor, ahorita me siento desalentado. No quiero ir a la iglesia. Ya no siento lo que estaba sintiendo antes. Todas las situaciones que uno está sintiendo, venir delante del Señor. Y el Señor es justo y fiel. Y Él va a tomar cartas en el asunto. El problema es que nosotros lo queremos hacer a nuestro propio entendimiento. Y ese es un problema grande. Afán puede venir por cualquier situación, hermanos. El punto es que nos demos cuenta que ese afán, por grande que sea, o problema o situación que estemos pasando, Dios es más grande que eso. Y que no se nos olvide, es más grande Él. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, hermanos, simplemente lo que vamos a hacer es no afanarnos. Continuando con el versículo 6, dice, primero que nada, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. O sea, pídanselo al Señor. ¿Y cómo le vamos a pedir? ¿Cómo? Pues en oración, hablando. Recuerden que vimos la oración con acción de gracias. En Hebreos 13, y es un versículo clave, hermanos. Hebreos, y otra vez por eso lo quería decir, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, su manera de vivir, el estilo de vida sin avaricia. Dice, contentos con lo que tienes ahora, con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, no te dejaré. Quiere decir que en el momento donde estoy, en esta situación, en este punto en mi vida, debo de estar contento. ¿Por qué? Porque si no estoy contento, entonces ya estoy afanado. Y si no estoy contento es porque algo me falta. O estoy pasando por una situación. Entonces ya quiero algo nuevo, quiero cosas, algo me hace falta. Y en realidad lo que nos está haciendo falta es oración, una intimidad con el Señor más profunda. Porque recuerden, cuando vinimos al Señor, ¿qué fue lo que pasó? Muchos tal vez vinimos al Señor porque teníamos un vacío, como que algo faltaba, como que había algo más que nosotros no sabíamos qué era. Había ese vacío, y ese vacío, aunque estemos viniendo a la iglesia, aunque ya lo hayamos recibido, pero si nos sentimos vacíos, no tenemos paz, nos sentimos que una tribulación y nos sentimos raros, es que no nos hemos dado cuenta que tal vez nuestra costumbre, la manera que vivíamos antes, tal vez no ha cambiado del tal. O si ya ha cambiado, nos hemos regresado tal vez a la manera que antes éramos, la manera que antes pensábamos. Y eso también es algo que es un no para los creyentes. No es dar pasos atrás. No es regresar a como vivíamos antes. Entonces dice, sean vuestras costumbres, o sea, su estilo de vida sin avaricia. ¿Para qué tenemos tantas cosas? ¿Para qué somos avaricientos? Más bien dice, sean contentos con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, no te dejaré. Después vemos ahí cómo es peticiones, con peticiones. Es simplemente pedir peticiones específicas. A veces se nos olvida eso. Uno dice, es que el Señor ya sabe. Pues sí, el Señor ya sabe, pero también parte de la humildad de uno es, Señor, yo necesito esto, Señor. Y a veces uno dice, pues el Señor ya sabe. Y como que nos da pena pedir. Tal vez porque tenemos orgullo, no sé. Pero dice Jesús en Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará. Dice, buscad, ¿y qué dice? Y vamos a encontrar, vamos a hallar. Dice, llama, o sea, toca, ¿y qué va a pasar? Van a abrir la puerta, se va a abrir. Y muchas veces se nos olvida, uno está esperando en el Señor. Ay, es que quiero esperar en el Señor, pero si no venimos con nuestro papá, que aunque él ya sabe todo, de todas maneras, cuando su hijo, un ejemplo, que quiere algo, no sé, tal vez quiere unos chips, Hot Cheetos, algo práctico. Y usted dice, voy a comprarle a mis hijos Hot Chips ahorita después del parque, no sé, después de esto. Y su hijo quiere, y usted también se lo quiere dar, pero si el hijo no pide, que haya Hot Cheetos o chips o lo que sea, pues no se lo vamos a dar, aunque uno ya está dispuesto a dárselo, pero si el hijo no quiere, será que no quiere. Aunque dentro de mí yo sé que siempre va a querer eso. Y yo creo que hay una manera que Dios dice, ay, mijo, pues no me pides. Pues yo te lo doy porque sé que vas a ser buen administrador. Sé que es para tu bien. Y fíjense, a mí el Señor me ha estado hablando, no le pedimos específicamente. Y un hermano me dijo, yo, ¿le has pedido al Señor específicamente qué es lo que quieres? Y empecé a pedirle y me empezó a dar lo que le pedía. Trabajar poquito tiempo, me cortaron días del trabajo. Quería más tiempo para la iglesia, me corrieron del trabajo. Ahora ya tengo tiempo. Entonces hay que ver qué estamos pidiendo también. Pero así hay que ser específicos, porque el Señor escucha a sus hijos. Después, en oración, ¿qué es oración? Pues ya vimos que es hablar con el Señor. Pero no nada más es hablar, pero también es escuchar. Y eso es clave, hermanos. Es clave de estar orando y estar oyendo la palabra de Dios. Después, en ruegos. Y aquí ruegos se refiere, y esta palabra, hermanos, siempre en la iglesia católica se dice, te rogamos, Señor, como que te pedimos. Pero básicamente ese ruego no es un ruego de que, ay, a ver si sucede esto. No, es simplemente un ruego, se refiere a unas oraciones que están centradas tan fuertes, tan centradas en algo específico, que uno viene y se postra delante del Señor y ahora sí como con todo su interés, como que ya para estando en ayuno, estando en oración y ese tipo de ruego, ese es un ruego que deberás meterse de todo de lleno, Señor, te pido, Señor, te ruego, Señor, y así es como debemos de venir. La expresión de entrega con acción de gracias, con ruego y con acción de gracias. Acción de gracias, ya pensé que me había brincado. Acción de gracias, simplemente venir con un espíritu de agradecimiento. Agradecimiento no porque lo que me ha dado o lo que yo sé que me va a dar, por eso le estoy pidiendo, pero es por lo que Él ya hizo por nosotros, hermanos. Él ya murió en la cruz por nosotros, tenemos vida eterna y esa es la manera que podemos venir delante de Él y darle gracias a Dios. Y no orar como los hipócritas, vimos la semana pasada y también lo vimos en el estudio el miércoles, cómo son los hipócritas, cómo oran, pues simplemente con esas palabras que se paran y dicen y unas palabras elocuentes, pero dice, más tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. ¿Por qué? Pues porque el Padre dice que nos oye y nos ve en secreto y Él nos va a recompensar en público. Entonces, regresando, dice que no hagamos, o sea, que no seamos iguales a ellos, porque vuestro Padre sabe de que estas cosas tenemos necesidad. Simplemente venir a Él y pedirlas. Después, en el versículo 7, vemos que el punto es la oración. La oración y tenemos que estar en oración. ¿Saben ustedes que estaba viendo un video de un ex sacerdote satanista? Y él estaba diciendo que él era había escalado en los rangos, que era un cabecilla de Nueva York o New Jersey, de aquel estado. Y este lo que hacía era que quería venir y matar a los cristianos. Pero que había algo especial en los cristianos y que él no podía hacerle nada a los creyentes genuinos, a los cristianos, que porque como que tenían una cobertura y no podía hacer nada. Les hacía brujería, les hacía esto, dice que hacía más con más poder lo que estaba haciendo y no podían hacer nada. Y el punto era porque estaban orando. Porque estaban orando los cristianos. Después dice, pero nosotros también, él hablando, dice, nosotros también orábamos, dice, y orábamos toda una noche, todo un día orando. Y los cristianos, una hora nos ponemos a orar y ya acabamos cansados. Es bien difícil orar una hora. Y ellos oran al diablo como un día entero. Y esta persona pues ya ahora es un evangelista, pero estaba hablando de todas esas cosas. El punto es de que la oración, hermanos, tiene mucho poder. Y es lo que se nos olvida. Entonces, a través de esa oración, el resultado va a ser la paz de Dios. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que va a guardar? Nuestro corazón y lo que estamos pensando. Porque recuerden que tenemos el adversario que viene con pensamientos malignos. Y en la iglesia, ¿cuántas veces les he dicho que yo cuando iba, de recién iba a la iglesia, estábamos ahí cantando y así, y de repente venía un pensamiento de lo peor que hacía antes? en la iglesia son ataques espirituales. Uno dice, ¿y qué pasó? ¿Y por qué estoy pensando esto? Y estamos locos, estamos tontos, seguimos pensando en eso, aunque estemos en la iglesia. Pero si queremos de ver al Señor, ¿qué? Y uno como que se asusta y empieza a orar y pum, se va ese pensamiento. Pero seguimos en ese pensamiento, hermanos, pueden estar aquí escuchando la palabra, todo, y aquí están pensando en otra cosa, en otra cosa. La casa, tengo que hacer aquello, tengo que esto, lo otro, y no estamos escuchando esto. Por eso es bien importante, y por eso es lo que nos guarda el pensamiento. ¿En dónde vienen los chismes? ¿En dónde viene el escuchar de aquí muchas veces ni está pasando nada? Oh, pero es que te fijaste que, oh, es que se fue temprano porque, ay, y empiezan. Y simplemente uno lo que está haciendo es lo que está viendo, pero calladitos mejor. Mejor estar orando por las personas, porque esa es la manera de guardar nuestra mente. Dice que Él va a guardar. Vimos la semana pasada qué es guardar. Dice que Él guardará. Esa palabra guardará es una palabra militar, hermanos. Y cuando me di cuenta, yo como que lo tomé para mí y dije, wow, qué bendición. Es guardar, es una palabra militar que significa de estar protegiendo, estar guardando, estar en guardia. Es como fuerza especial estar guardando al presidente. ¿Ven cuando sale el presidente? Sale el presidente, va a Century City, donde quiera. Primero van como unos 5 o 10 carros delante y van quitando el tráfico. Eso pasa a él. Después ya donde se baja, cierran todo y se bajan como unas 15, 20 personas y están ahí guardándolo. O sea, baja él, pero ya todo está guardado ya. Así es Dios con nosotros. Él nos guarda de esa manera especial, tan especial que guarda que no entre nada maligno o nada, un pensamiento macabro, un pensamiento que nos va a dañar o que nos va a quitar la paz. Él cuida nuestra mente, simplemente. Guarda nuestra mente de esa manera y también guarda nuestro corazón. Es por eso, hermanos, que podemos tener esa paz. Esa paz, en realidad, lo que es, eso es que está guardando. Nos está guardando el corazón y está guardando la mente. Entonces, vienen los problemas, vienen las situaciones, vienen y la gente dice, wow, ¿y cómo le haces? Pues uno se siente normal. Uno en realidad no sabe cómo. Uno sabe que es por a través de Dios y a través de Jesucristo y a través que somos hijos de Dios. Pero en realidad uno no se da cuenta cómo es lo que está pasando behind the scenes. Uno nomás ve al presidente que llega, se pone a hablar y todo, y habla y sí, se va y ya se va y se fue. Ya uno no vio nada. Pero todo lo que pasa cuando va a visitar a un pueblo, llegan semanas antes, a veces hasta meses antes, y se ponen a ver todo y están viendo, se paran en los edificios, están chequeando nada más porque va a venir y quieren tomar toda la precaución para tenerlo, para que esté safe, para que no le suceda nada. Así es Dios con nuestras almas y nuestros corazones en esos tiempos de necesidad. Cuando venimos a Él en oración, recuerden, esa es la clave, venir a Él en oración. Y claro, ayunar, ya eso es como fuerza extra, no es como echarle un lipovitán extra. Pero ¿quién sabe qué es lipovitán? Nadie, ¿verdad? Nada más, los más viejitos son los que saben, dos o tres personas. Lipovitán es como lo que antes era un Monster, lo que era un Red Bull. Es una bebida energética. Esa fue la primera en los años, en 1984, 85. Híjole, estoy viejo. Bueno, entonces, una vez más, hermanos, la oración combinada con el ayuno es como estar, pero fortalecido espiritualmente. Y deberíamos de estarlo practicando mucho. No nada más estar en oración, hermanos. Sí, oración, pero incluso es bueno para el estómago, es bueno para la salud. Y uno se limpia uno de estar tomando agua y tal vez nomás vegetales o depende qué tipo de ayuno, pero es bueno eso y nos fortalecemos. Bueno, ese dice que nos guarda, ¿no? Ustedes cuando nos metemos en situaciones y no tenemos paz, ¿qué es lo primero que pensamos? Hay que ser honestos. Empezamos, no, y luego yo creo que pensamos, ¿quién nos va a ayudar? Y pensamos en fulanito, pensamos aquí, pensamos allá, pensamos aquí, pensamos allá. Y nunca, nunca, nunca venimos y nos postramos ante Dios y que de ahí comience todo. No hacemos eso, yo no lo hago, hermanos. Yo trato de averiguar todo y hacer esto, hacer lo que tenga que hacer, y luego después me pongo a orar. Soy honesto. En medio de la situación, como que se nos olvida orar. sí, tal vez está pasando y estoy orando, sí, Señor, Padre, que no pase esto, ya estoy orando, pum, ya sale la bomba, explota, sucede lo que va a suceder y ahora ya me pongo a, ¿qué puedo hacer? Y luego ya después oro. Y estamos mal, estamos mal. Ahora, tenemos que recordarnos que cuando estamos en Cristo, tenemos a dónde, o sea, tenemos poder, sabemos a dónde podemos ir y se nos olvida. Capítulo 5, versículo 1. Es por la fe que hemos puesto en Jesucristo, hermanos, es que podemos tener esa paz. Dice que justificados pues por la fe. O sea, cuando hemos sido justificados a través de la fe de Jesucristo, dice que tenemos paz para con Dios. Una, la paz, ya ahora podemos venir con Dios, ya la enemistad se termina, ahora tenemos paz con Dios, pasamos a ser hijos de Él. Y es a través de Jesucristo. Pero en lo que sucede, yo creo que en ese momento que vienen los ataques, vienen flechas y flechas y puras situaciones, y uno dice, ay, ¿cómo voy a arreglar todo lo que está viniendo en la mente? Todo, son ataques del enemigo. Son ataques del enemigo. Y entonces uno quiere desviarse de lo que sabemos, que ya hemos sido justificados, que por la fe a través de Jesucristo podemos tener paz, y no nomás paz con Dios, pero también paz nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso, hermanos, que es algo como que dije, wow, en medio de la situación, en medio del problema, ahí es donde el enemigo llega, y ahí es donde el enemigo cae, y ahí es donde el enemigo nos ataca más, de una manera más poderosa, y estamos débiles ahí, porque estamos vulnerables, estamos en situaciones donde estamos vulnerables. Entonces ahí es donde viene y se viene. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que si tenemos pensamientos enfocados a Dios, sabemos quiénes somos en Cristo, Él nos va a guardar en completa paz. Porque cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sabemos que nuestra confianza está en el Señor y hay que perseverar en nuestro pensamiento, en lo que estamos pensando. Perseverar quiere decir continuamente estarlo pensando en Él. Y a través de eso, Él nos va a guardar y Él nos va a dar la paz. Porque el reino de Dios, una vez más en Romanos 14:7, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, o sea, cosas carnales, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Después Salmo 29:11 dice que Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. O sea, promesas, hermanos, que desde el Antiguo Testamento ya se nos había dado. El paso número 2, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, la manera que estamos pensando. Dice que hay que pensar en cosas verdaderas. ¿Cuáles son esas cosas verdaderas? Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Todo eso tenemos que estar pensando. ¿Y cómo es eso? ¿O qué es lo verdadero? Pues, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto piensen. ¿Y qué estamos pensando? A veces, hermanos, vienen unos pensamientos. Y recuerden, estamos hablando de la paz de Cristo. Y esos pensamientos que vienen es para quitarnos la paz. Para pensar en situaciones que tal vez nunca van a pasar. ¿Qué es lo que está en nuestra mente? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Renovar nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis. La palabra conformar quiere decir amoldar, hacernos igual a, o copiar la hechura, el molde del mundo, de este siglo. Cuando habla de siglo, habla de este mundo, de esta moda, de esta sociedad, de tu ambiente, en donde tú te mueves. Dice, sino transformaos, o sea, hay que transformarnos. ¿Cómo? Pues por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, que hay que cambiar la manera de pensar, hay que renovarnos, hay que constantemente estar cambiando. Vamos creciendo, nos vamos haciendo más viejos. Y qué feo se ve a un viejo, ya viejo, todavía actuando como un teenager. ¿Los han visto? Sí, 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 sí. Y qué ridículo. Entonces hay que ir cambiando conforme a lo que el Señor nos va dando. Nos va dando sabiduría. Hay que ir cambiando. O sea, si son alegres y felices, sean así, hermanos, hasta que no me vean feo. Yo les estoy hablando de eso. Ese es mi disclaimer, ¿eh? Pero el punto es que tenemos que ir cambiando, hermanos. Tenemos que ir renovándonos. ¿Por qué? Porque vamos creciendo y hay gente que no quiere cambiar. Se queda y ahí vemos el problema. ¿Y para qué tenemos que ir cambiando y renovando nuestro entendimiento? Es para comprobar qué buena o qué tan buena es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para nosotros. ¿Y qué debemos de pensar o cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Pues primero que nada sabemos que todos necesitan amor y compasión. Recuerden, todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo genuino? ¿Qué nosotros conocemos que es verdadero? La palabra, Jesucristo. Tal vez vemos un hermano bien entregado al Señor. ¡Wow! Ese es un verdadero cristiano. Y también podemos ver un hermano que, no sé, es como fake cristiano, como que no sé, es medio, no sé. Entonces uno se da cuenta. Pues aquí dice, piensen en esto para que puedan renovar su entendimiento. ¿En qué? En lo que es verdadero. Y en realidad, hay que pensar en lo que es verdadero. En Juan capítulo 7, versículo 18, dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Hablando por la gloria, que muchas veces uno ve a los hermanos o ve a situaciones, ministerios, que esta gente nada más está buscando la gloria para ellos. La gloria para el ministerio, la gloria. Y al final, ¿es verdadero? Porque ellos quieren recibir la gloria. Entonces, ahí es donde nos tenemos que estar viendo. También el amar de verdad. En Romanos capítulo 12, versículo 9, dice que el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo nos conocemos que somos de veras hijos de Dios, que en realidad el Espíritu mora en nosotros? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Quiere decir que si nosotros amamos, ese amor va a ser sin fingimiento. Romanos 12, 9. ¿Por qué? Porque vamos a amar un amor sincero, no va a ser fingido. Y vamos a estar aborreciendo lo malo. Y vamos a seguir lo bueno. Ahí nos damos cuenta de lo verdadero y lo no verdadero. También en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hay que ser obedientes. Dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia en la verdad. Quiere decir, hermanos, que si queremos purificar nuestra alma, queremos caminar de una manera que le agrade al Señor, parte de todo eso es que tenemos que ser obedientes a la verdad, a la palabra. Si no, no podemos ir purificando nuestras almas. Porque entonces, simplemente nomás estamos viniendo aquí, nos sentamos y estamos, nuestra mente, el enemigo nos está atacando, estamos pensando en todas las cosas, pero menos en la palabra. No estamos leyendo la palabra. Entonces dice una vez más, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Eso es lo verdadero. Lo verdadero, al final de cuentas, hermanos, es que todos necesitan amor y compasión. Y si vivimos de una manera verdaderamente lo que es real, genuinos como Dios nos ha transformado, y compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, las personas van a recibir el amor y la compasión que podemos tener. Entonces es algo que nunca se nos debe de olvidar, ser genuinos y no las cosas que no son. Porque ustedes se dan cuenta de alguien que es genuino, ¿no? Se dan cuenta de un producto que van y compran y dicen, este no es genuino. A veces puede ser muy bueno, muy buena calidad y los copian bien, pero tal vez uno se da cuenta. Si uno conoce lo verdadero, uno se va a dar cuenta de lo que no es verdadero. Y ahí nos damos cuenta. También, ¿en qué debemos pensar? En todo lo honesto. Lo honesto es lo honorable, lo digno de algo respetable. En Corintios, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 21, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Porque nos están viendo, hermanos. Nos están viendo y van a ver si somos verdaderos o si somos no verdaderos. Si somos honestos o si no somos honestos. También en Romanos 12, 17, Dice, no pagues a nadie mal por mal. Y eso, ¿cómo nos gusta? Ah, pues, para que aprenda. Él me hizo eso para que sepa cómo se siente. Y ¿saben qué? Eso era antes. Dice, no pagues a nadie mal por mal. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Por qué? Porque alguien nos está viendo. Y recuerden que no ven lo bueno, pero sí ven lo malo. Si yo en esta hojita pongo un puntito aquí, no van a ver lo blanco, van a ver el puntito. ¿Por qué nos vamos a enfocar en ese puntito? Porque nos enfocamos en lo menos. Lo demás es tanto, es tan grande que ya no nos podemos enfocar. Entonces, eso sucede con nosotros. Entonces, hay que caminar de una manera honesta. Procurar hacer lo bueno delante de los hombres. Obviamente, delante del Señor, no, pero estamos hablando aquí de ser honestos, de lo que es verdadero. ¿En qué debemos de pensar? En todo lo justo. ¿Y cómo? Pues comportándonos correctamente y justamente. Pensar simplemente ser rectos y tener una integridad que en realidad digan, wow, esta persona no es de veras. Él es verdadero, no nos metemos con eso. Recuerden, todo esto es para estar cambiando la manera que estamos pensando para poder tener esa paz y para que el Señor guarde nuestra mente. En Proverbio 20, versículo 7, dice, camina en su integridad el justo. Y sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque los hijos están viendo cómo los papás están caminando. Si estamos caminando de una manera, hermanos, que tal vez venimos y no somos tan verdaderos, venimos y los hijos nos ven en la casa. Yo les digo, pregúntenle a sus esposas y a sus hijos cómo son como papás o cómo son. Y a mí, mis hijos me van a decir, Jason me va a decir, Brenda me va a decir. Vanessa, todo lo que hago es bonito para Vanessa. She's my baby. Pero todos los demás me dicen mis fallas. Y ahí, si son honestos. Mi esposa me dice. A veces ni siquiera les pido opinión. Simplemente me lo dicen. ¿Y me gusta? ¿Me gusta? No me gusta. Digo, ¿what? Y yo siempre tengo una excusa. Pero ¿saben qué? La gente me está viendo. Entonces tengo yo que caminar con integridad. Como el justo, porque sus hijos son dichosos después de él. Pero, ¿y qué si nada más camino íntegro aquí en la iglesia los domingos? Los hijos me están viendo y ya no van a ser dichosos. Van a decir, mi papá vive una doble vida. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Va a vivir una doble vida y se va a alejar del Señor. Pero si yo le estoy dando todo el ejemplo y si mi hijo es cabezón y ya le escogió, pero por lo menos no está de mí. Y es lo que queremos hacer. También en Isaías 26:7 dice que el camino del justo es rectitud. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, ¿pesas el camino del justo? O sea, tú que eres recto, ¿lo pesas? ¿Te das cuenta? También, ¿en qué debemos pensar? En todo lo puro. ¿Y qué es lo puro? Pues simplemente moralmente puro, limpio, sin manchas, sin contaminación, sin impurezas. Aquí vamos a pasar todos, hermanos, a primera de Timoteo, capítulo 4. Quiero mostrar algo bien, bien interesante. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y aquí sabemos Pablo escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo, un joven pastor, un joven líder que el Señor había levantado, había usado grandemente, y le está escribiendo y le está diciendo. Esto le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Ejemplo a quién? De los creyentes. ¿Y cómo? Pues en palabra. O sea, lo que digas, dices, y lo que vas a estar diciendo, vas a estar diciendo la palabra del Señor. Conducta, número 2. Conducta, o sea, ¿qué es conducta? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo vives? ¿Cómo eres? ¿Cómo estás actuando? Y el punto número 3, ¿qué es? Amor, hermanos. O sea, la palabra, cómo hablas, cómo caminas, cómo andas, cómo te andas moviendo y en amor. O sea, que el amor sea evidente en tu vida. Espíritu, o sea, lleno del Espíritu Santo. O sea, que vean que eres un hombre de Dios. Después que tengas fe. Que seas lleno de fe. Y sobre todo, la pureza. O sea que, a pesar de todas estas cosas que vimos, uno dice, wow, pues es mucho. Pero ¿saben qué? En realidad, una cosa trae la otra. Y así viene. Primero, si tenemos la palabra, si estamos metidos en la palabra, estamos estudiando, estamos en una relación íntima con el Señor, estamos leyendo, nuestra conducta va a cambiar, hermanos. Tiene que cambiar, porque ahora estamos siendo lavados, estamos siendo cambiados, estamos siendo, estamos cambiando, simplemente. Después, a través de esa conducta que va a cambiar, ya vamos a sentir amor por las personas. Porque sucede, las personas que nos caen tal vez no muy bien, llega un punto donde amamos a las personas, un amor genuino. Y yo les voy a decir, hermanos, si somos hermanos, si somos creyentes y no amamos a las personas, algo está mal. De veras tenemos que sentir un aprecio por las personas, aunque sean personas que nos caigan de la patada. Tenemos que sentir algo más allá, que se van a ir al infierno, que se van a perder. Y es algo que no nos debemos de olvidar. O sea que a través de la palabra, de nuestra conducta, cambia, después viene ese amor. Después, ese amor es el fruto de ¿qué? Del Espíritu. Entonces vamos a tener ya el Espíritu. Y a través del Espíritu, del amor, viene esa fe. Esa fe que ¿cómo nos damos cuenta de la fe? A través de la palabra, de las promesas, del cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué es la fe? Tener la certeza de lo que no se ve. O sea, no lo veo, explícamelo. Pues no, eso es la fe. Con la convicción, o sea, saber que va a pasar. Y para eso ocupamos estar en la palabra, estar, o sea, todo. Y al final de cuentas viene la pureza. O sea que lo último que el Señor limpia al Señor, puros. O sea que es un proceso. Y el punto es, Pablo, una vez más, moralmente puro, sin mancha. Y a veces dura, a veces toda una vida para llegar a tener fe, para llegar a tener pureza, para incluso llegar a tener amor por las personas. Es un proceso. Y esto no sucede así como que. Es un proceso. Y muchos vamos diferentes. Tal vez muchos estamos en la palabra, tal vez en la conducta ya ha cambiado, pero nos falta amor. Y a veces no nos llenamos tanto del Espíritu. Ahí andamos así. Fe, pues me falta fe. A veces tengo fe, a veces no. De pureza, pues no. O sea, ando pensando en otras cosas. Pero es algo bien bonito, hermanos, que él le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y el otro punto es, ¿en qué debemos pensar? En todo lo que es amable, agradable, lo que es misericordioso, lo que tenga amor. 1 Pedro 4:8 dice, ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, una vez más, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ser amables, amables, porque si tenemos amor, hermanos, vamos a ver una persona que nos hizo algo y qué amable voy a ser con este, voy a ser mean. Pero ¿saben qué? Si estamos llenos del amor de Cristo, va a cubrir el pecado de esta persona que hizo ante nosotros. Va a cubrir, no, lo vamos a ver como, lo amamos. ¿Qué le podemos decir? Vamos nada más a abrazarlo y orar o orar, estar orando por él. Va a ser diferente. No vamos a ser desamables o no vamos a ser corteses. Vamos a ser amables con las personas porque estamos amando genuinamente a las personas. También, ¿en qué debemos pensar? Todo lo que es bueno, o sea, perdón, de buen nombre. ¿Qué es de buen hombre? Pues una buena reputación, que sean cosas dignas, no llenar la mente con cosas que no debemos estar llenando. Y un ejemplo que se me vino a la mente, Cornelio, ayer estábamos hablando de este capítulo. Lo pueden ver, no lo vamos a ver todo, pero es el capítulo 10. Cornelio, le dijeron a Pedro, Cornelio es el cinturón, dice que es varón justo y es temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos y ha recibido instrucciones del santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. O sea, imagínense la reputación, el buen nombre que tenía Cornelio. Fíjense, Y luego ya ahí vemos toda la historia, ¿no? Por cierto, léanla. Ayer otra vez la estaba leyendo, porque mis hermanos estaban comentando de este capítulo. Y fue una bendición. Y al final, que la gente diga, ¡wow! ¡Fulanito! De buena reputación. Buen testimonio. Es temeroso de Dios. Obediente a Dios. Qué bonito que eso diga de nosotros. Y no que digan, ¡ah, fulanito! ¿Todavía está yendo a la iglesia? ¿Sí? ¿No lo conoces? ¿Has hablado con su esposa? Y que digan eso. ¿Y saben qué, hermanos? Es nada más por su gracia y su misericordia que nos dejemos cambiar. Él quiere hacer la obra en nosotros. También, ¿en qué debemos? Recuerden, estamos hablando de las cosas que debemos estar pensando. Todo esto tenemos que estar pensando para poder contraatacar las cosas que el enemigo va a tirar en ese punto de desesperación, en ese punto de ansiedad, ese punto de que estamos en esa preocupación. ¿En qué debemos pensar? En la virtud. Si hay virtud alguna, pues claro que hay en los hijos de Dios. ¿Cómo debemos pensar? Pues simplemente, una vez más, renovando nuestro entendimiento. O sea, renovando, no hacernos igual a la sociedad o no copiar los estilos de esta sociedad. Recuerden que nosotros hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente. En Efesios 4, versículo 23 y 24, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que ya somos personas nuevas, hemos vuelto a nacer. Después, nuestra mentalidad empieza a cambiar, hermanos, con el tiempo, de a poco a poquito. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y quién le instruirá a él? O sea, ¿quién le va a instruir al Señor? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense, tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, la mente y nuestro corazón empieza a cambiar y nos vemos ya ahora en punto de haciendo cosas que antes no hacíamos y nos sentimos bien y traemos paz. ¿Y por qué? Pues porque, como dicen Colosenses 3:10, dice que, y revestido del nuevo hombre, del cual conforme a la imagen de Dios que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y es un conocimiento que ahí va, que vamos, y de repente ya estamos cambiando, y la gente dice, ah, es que ya te eres aburrido. ¿Y por qué soy aburrido? Tal vez porque ya no hago chistes rojos, y ahora son chistes blanquitos, son chistes que son para todas edades. Y la gente empieza a vernos, es que ya no bailas. Y uno dice, pues sí bailo, ya no bailo de esa manera que bailaba antes, de una manera que así que era media feyota, ¿no? Pero al punto es que la gente se está viendo todo eso. Pero recuerden que si ya hemos venido al Señor, Él va cambiándonos y nos va haciendo conforme a la imagen de Él. Porque Él nos creó a su imagen. Entonces, y es un proceso, y ahí vamos, hasta que lleguemos a ese conocimiento pleno. Y es bien importante, hermanos, porque Pablo había enseñado, había predicado, había mostrado todas las virtudes de Dios. Y en su vida él se había esforzado y él podía decir lo que vamos a leer ahorita. Versículo 9. Dice, lo que aprendiste y lo que recibiste y lo que oíste en mí. Dice, ¿qué dice ahí? Esto haced. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a un hermano, todo lo que ha dicho en mí, hazlo? Hay muchas cosas que nos da vergüenza de lo que hemos hecho. Y estamos bien arrepentidos. Y estoy hablando así con hermanos que estamos ahí jugando, pero se nos largamos. Y yo no sé, yo no he conocido a alguien que diga, hazle igual que yo. Pablo lo podía decir, hermanos. Pablo lo podía decir. Imagínense. Dicen, cópienme. O sea, hagan lo que yo hice. Sean igual que yo. Y aquí vemos algo bien importante, que es, uno es, tenemos que esforzarnos y después tenemos que hacerlo, porque no nomás es de, sí, copiame, sí, voy a tratar. No, es que primero es, tenemos que venir con un espíritu de humildad, porque tenemos que aprender. ¿Y cuántos de nosotros queremos ser aprendidos o que alguien nos enseñe? ¿Que no lo sabemos todo, hombres? ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos. Ajá, no, nos perdemos, vamos y la esposa, párate o deja ver el GPS o algo. Antes era pararla en la gasolinería, ahora es, pues prende el celular o ve el mapa o algo. No, está bien. Y Y ahí la mujer ya está buscando y mira, regrésate, vamos mal. Yo soy bueno para escuchar. Bueno, el punto, hermanos, que es hay que aprender y hay que de veras recibir. Aquí el contexto está hablando de la palabra de Dios, pero en el contexto de ustedes puede ser, tal vez mi esposa me está diciendo que haga esto porque lo tengo que hacer. A veces mi esposa me dice algo así tan simple, echa gas. Y digo, pues sí, echa gas, pero mañana lo puedo hacer o ir a echar gas nomás, no así ir a echar gas. Y de allá después me doy cuenta y todo se me hace así, porque no eché gas. Y allá me había dicho. Ahí está el momento donde hay que aprender. Como aquí Pablo dice, hagan eso. O sea, yo soy un buen ejemplo. Que alguien nos diga algo, como que no lo aceptamos. Tiene que ser del presidente o de, no sé, de alguien. Para pues, es que me dijo. Es que me dijo. Me dijo. ¿Quién dijo? Fulano, oh, tú sí, hazlo. ¿Quién te dijo? El hermano. así somos. ¿Quién te dijo? De la esposa. Después la haces. O tu hijo. No sé, a veces le hacemos más caso a los hijos que a la misma esposa. Y eso está mal. Y está bien mal. Bueno, el punto es aquí que Pablo dice, hagan esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues aprende y recibe la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, hay que aprender. ¿Qué? Pues la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que esforzarnos y hacerlo. Después en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. ¿Y más cortante de qué? Que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos. Dice que discierne los pensamientos de qué. Los pensamientos de qué, de lo que estamos maquinando. O sea, lo que estamos pensando, lo que venimos. Él ya sabe la palabra. Y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Y siempre acuérdense de eso. No nomás es que lo leí aquí. No, es que lo leímos ahí por algo. Y eso, algo nos va a ayudar tal vez a compartir con un hermano. Tal vez voy a meterme en una situación después. O simplemente es algo que estoy meditando. Es viva. Siempre decimos, estamos en la Biblia donde... Estamos en la Biblia, ¿verdad? ¿Es una coincidencia? No, es que el Señor sabe en dónde estamos cada uno de nosotros. Y uno puede decir, es que, pues de aquí hasta que lleguemos aquí, este versículo. Pero hay tantos versículos y es tan rica la enseñanza de todo lo que viene alrededor que tiene palabra para todos. Nos va cambiando, ¿no? El otro punto es, haz esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues observar y escuchar. A veces no nos gusta... Más bien nos gusta estar nomás hablar. Y aquí dice, observa y escucha. O sea, ¿a qué? Pues a esos ejemplos positivos. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién andas? Muchas veces uno dice, bueno, es que ya mis amigos son creyentes, ya son... Pero, ¿y qué si los amigos creyentes tienen cositas que se nos están pegando y son cositas que no le agradan a Dios? Tal vez con actitudes... Tal vez manera de decir, de pensar, de ya, y yo estoy hablando como mi hermano y pues él así es, pero no necesariamente tenemos que ser así y tenemos que estar viendo con quién estamos. No estoy hablando aquí no hay eso, pero en otros trabajos, hermanos, que conocen que son creyentes y uno dice, wow, no, pues ese brother es Christian. O sí, es cristiano, pero fíjense cómo está actuando. Fíjense la manera cómo está haciendo cosas. Y uno, pues es cristiano, entonces uno vaya, baja la guardia. Y al final ya están actuando ya como que estamos haciendo lo mismo que esta persona está haciendo. Entonces estamos imitando a amistades, amigos del mundo, o que tal vez dicen que son creyentes y a lo mejor ni son creyentes. Pero he's a fun brother, o sea, es buena onda y me gusta. Y dice que es hermano, nunca habla de Dios, pero es divertido. Mucho cuidado. Filipenses 3:17 dice, hermanos, dice, sed imitadores de mí. Y mirad, fíjense, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo hablando a los filipenses. O sea, imita a los hermanos espirituales. Imítalos en orar. Imítalos en servir, imítalos en el amor que ellos tienen por las personas. Imítalos en las maneras amables y amorosas que tratan a sus esposas. No estar imitando otras cosas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Una vez más, Pablo hablando. Y Pablo tenía toda la autoridad de escribir lo que estaba escribiendo. Dice que nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. O sea, hay que ser buenos ejemplos. Mujeres, lo mismo. Hay que ver a qué tipo de mujeres, de hermanas, se están juntando. Hay hermanas que, yo no sé. Yo pienso. Yo he leído. He leído. He leído. ¿Recuerdan la semana pasada? Las hermanas que tenían una contienda. O sea que, miren, hermanas, tengan mucho cuidado, porque los hombres, nos juntamos los hombres, y no hay nada de que cómo se fue vestido el hermano, y nos fuimos vestidos de diferentes. Nada, más bien es una bendición. ¡Wow! Mira, que las hermanas entran, se ven de arriba para abajo. Eso yo he visto, nadie me ha dicho. Se ven de arriba para abajo. Se ven de arriba para abajo, se ven qué están haciendo y, oh, mira esto, mira, ay, o sea, las mujeres caminan por otro canal en todas esas cosas. Las mujeres quieren ser las, o sea, Dios así las creó, está bien, es lo que al hombre le llama la atención de la mujer. O sea, está bien, pero hermanas, entre ustedes no sean así. Porque recuerden que la gente nos está viendo, la gente las está viendo, están invitadas. Y estamos igual que el mundo. ¿Qué estamos haciendo? O simplemente estamos actuando de una manera que tal vez podemos hacer sentir mal a una invitada. Y pues, hey, es diferente. Miren, las mujeres piensan diferente que los hombres. Para un hombre, no es importante que alguien diga que él es mejor que alguien. O sea, con los hombres no hay ese tipo de ondas. A ver quién es más. De vez en cuando sale uno por ahí, pero lo aplacamos. Ay, no, no, pero sí, los hombres es diferente. Es otra dinámica entre los hombres. Nosotros queremos hacer, construir, platicar, reírnos, cotorrear, hacer chistes. En general, el hombre así es. Hacer relajo así, pero en general. Las mujeres es diferente. Es diferente. ¿Por qué creen que el enemigo vino y le puso una duda a quién? ¿Al hombre? No, a la mujer. Porque la mujer es más vulnerable. La mujer es más vulnerable. El hombre tiene más carácter, tiene más así. O sea, el hombre es más seguro de lo que él está haciendo. El hombre está hecho para crear, para dirigir, para lidiar, para ser líder. Y la mujer es... No siento que la mujer no pueda hacer nada de eso. La mujer también lo puede hacer. Estoy hablando en términos bíblicos cómo Dios nos ha creado. Ahora, cuando las mujeres están en una situación, o yo voy con mi esposa, o otra mujer va con su esposo y va caminando y tal vez vea ve la mujer. El hombre tal vez ni siquiera vio. Pero la mujer ve a otra mujer y ya la ve a otra mujer más guapa, más, y la mujer se siente más así, se siente, ay, mira ella cómo está, mira. Es normal de las mujeres que se sientan así. No sé por qué Dios las creó de una manera que inseguridad, parte, no sé, pero es el tipo del DNA que Dios las hizo. Y yo estoy hablando con todas las mujeres, pero casi la mayoría de mujeres, a no ser que sean Miss Universo. Van a entrar a cualquier lugar y se van a sentir bien, bien seguras de ellas mismas. Pero de ahí en adelante es un problema de la sociedad en donde vivimos, Estados Unidos, que las mujeres tienen que ser de cierta manera. Eso es una mentira del diablo. Para atraer a las mujeres entre cabellos en sus amistades. No estoy hablando de gente de la iglesia, estoy hablando en general la mujer. No estoy hablando déjeme... Que me explique, ser claro. Ustedes han estado, yo sé que ustedes han estado con gentes que no son cristianas. ¿Ven lo que hablan de sus esposos? ¿Ven cómo viven, cómo dicen, cómo? Es increíble. Pues esas mujeres y con hombres tal vez están del mundo, No es igual, el hombre no está compitiendo. Tal vez malas palabras y todo, pero es la misma dinámica. Y las mujeres es diferente. Claro, espero que las mujeres creyentes no sean igual que las mujeres del mundo. Pero el punto es que las mujeres, Dios las hizo diferentes. Entonces, siempre hay las miradas feas, o sea, todo. Que Dios nos guarde de eso, hermanas. Y el punto es, ¿para qué? Pues para tener paz, porque eso, todo eso les quita paz. ¿Con quién se están juntando, mujeres? ¿A quién están oyendo? Eso nos va a quitar la paz. Y bueno, vamos a orar, ¿no? Señor Padre, te damos gracias, Señor, de todo lo que estuvimos leyendo, Señor, tu palabra, Señor. Y a la vez darnos cuenta, Señor, de cómo la gente nos está viendo y quiénes son nuestras amistades, Señor. Y sobre todo, Señor, la manera como nos muestras de cómo podemos tener paz. Y no la paz que el mundo da, sino la paz que tú nos das, Dios Padre. Nos has dicho que tenemos que orar, estar en oración. Y a través de esa oración es que podemos tener esa paz. Y tú vas a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor. Y te damos gracias por eso, porque confiamos en el Dios Todopoderoso, que es más grande que cualquier situación que podamos estar pasando. Señor, te damos gracias, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que podamos pensar en esas cosas buenas, las verdaderas y que te agradan a ti, Señor. Te pedimos, mi Dios, que podamos tener esa capacidad de cambiar y renovar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, la manera que estamos pensando, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que bloquees, Señor, que bloquees esos dardos del maligno, Señor, y que nos des esa fortaleza para poder estar en oración, Señor, y poder saber, mi Dios, que estamos siendo protegidos a través de tu palabra, Señor. También te pedimos, mi Dios, que nos des fortaleza para poder estar fortalecidos, Señor, y esforzados, Señor, para poder hacer lo que Pablo nos está diciendo, para poder imitarlo, Señor. Poder aprender y recibir, ver y escuchar, Señor. Él dice que aprendamos lo que recibimos y lo que hemos oído de Él, de tu palabra, Señor. Y también lo que hemos visto de Él, Señor. Dice que esto hagamos. Señor, te pedimos que nos fortalezcas, que nos capacites, Señor, para poder, Señor, hacer exactamente como la palabra nos dice. Te damos gracias, mi Dios, porque, Señor, yo sé que nos has hablado, yo sé que me has hablado, Señor. Te pedimos, Señor, de ver a esos buenos ejemplos, Señor, de seguir a esos buenos ejemplos, Señor. Y más bien todo lo contrario que viene en contra de ti, que se levanta, Señor, en contra de ti, Señor, en contra de lo que somos, Señor. Padre, te pedimos que nos des sabiduría, discernimiento y podamos simplemente alejarnos, Señor. Si no podemos venir, orar y amar a las personas, Señor, para que tu amor simplemente las cubra y podamos ser efectivos, Señor. Más bien, aléjanos, Señor. Aléjanos de estas personas, Señor. O capacítanos para amarlas, Señor. Señor, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos uses, pero a la vez, en esos momentos de incertidumbre, de situaciones, que podamos simplemente venir y orar delante de ti, Señor. Y pedirte, mi Dios, conforme a lo que hemos aprendido esta mañana, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te damos toda la gloria. Te damos todo el honor, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Señor.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.